todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Hamazazpi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. 25 de enero es hoy del año 2025. Con muy mala rima, ¿no? Mucho 5, mucho 25. Alguno seguro que lo ha hecho, que os he pillado. Y si no lo habéis hecho, venga, os lo vuelvo a decir. 25 de enero de 2025. Arranco a una nueva edición de La Mirada Negra. Dos oportunidades os he dado, ¿eh? Como siempre, basándonos en la actualidad. Hoy vamos a tener un programa un poquito especial, sobre todo en la sección de Fran, Café con Fran. Luego os lo decimos. Esperemos que todo vaya bien, porque ya sabéis que el programa se hace en directo. Y venimos aquí a la aventura, ¿eh? Hacemos las entrevistas de forma general todavía a través del teléfono o en la radio en directo. Y evidentemente no sabemos todavía exactamente, aunque lo tengamos planeado más o menos, lo que va a pasar en el próximo rato que estaremos aquí contigo. Evidentemente, luego queda para ti en formato podcast el programa para que te lo descargues cuando quieras, lo escuches cuando quieras, donde quieras. Pero lo que ocurre aquí en el directo es exactamente lo que queda recogido también en esa emisión enlatada del programa. Sin trampa ni cartón. Vamos a arrancar y lo hacemos con la inminente gira El Clan de los Lobos que pasará por Bilbao el 1 de febrero en la sala Stage Live de Baracaldo. Evidentemente hablamos de la gira de Saratoga, en la cual han decidido rescatar sus clásicos trabajos Tierra de Lobos y El Clan de la Lucha y dedicarles un apartado especial a esas canciones, tocando temas que igual no han tocado nunca en directo, que no habían tocado nunca en directo, rescatando temas que antiguamente sí caían en su repertorio, pero que con nuevos trabajos discográficos, evidentemente, pues se habían quedado ya fuera, y echando un poquito la vista atrás a dos grandes trabajos de la formación madrileña, todavía con Leo Jiménez en la formación, legado que, por supuesto, Tete Novoa sigue defendiendo fantásticamente en Saratoga. Vamos con el tema que abría ese Tierra de Lobos, Barcos de Cristal. Con él arrancamos esta nueva edición de La Mirada Negra, y te recordamos que Saratoga el 1 de febrero pisa en Bilbao Sala Stage Live.
Escondido ahí.
año 2005. Tierra de Lobos, se editaba este trabajo discográfico, probablemente ya muy marcado igual por la propia influencia de Leo Jiménez, en el sentido de que, no sé, lo estoy diciendo desde fuera y por un poco por intuición, en el sentido de que fue un trabajo con unas guitarras más fuertes, más duras, que incluso diría que luego pudieron ir un poco acorde con lo que Leo Jiménez comenzó a hacer en su carrera. Tal vez eso se dejó notar más en este trabajo discográfico, que bueno, pues que igual ya se traslucía también que, bueno, pues la banda no había tampoco la química que hubo en trabajos anteriores. De hecho, en ese periplo con Leo Jiménez, pues Vientos de Guerra le dio un tremendo empuje a la formación, una formación que no había alcanzado todavía un éxito, no voy a decir que un éxito masivo, nunca lo han alcanzado, pero en aquel momento sí que pegaron un empujón tremendamente fuerte que se corroboró con el Agotarás, donde ya sí que pegaron, por lo menos al nivel de lo que entendemos dentro del heavy metal, pues un verdadero pelotazo con ese disco, pues para ser capaces de llenar salas, pues por ejemplo, como el Café Anchoquia de Bilbao, el cual recuerdo ver completamente lleno con el Clan de la Lucha y también con este Tierra de Lobos. Si no completamente lleno, pues podríamos decir que prácticamente. La verdad que grandes actuaciones en aquella época, en un gran momento para el heavy metal, también un gran momento para Saratoga, que bueno, luego se ha seguido manteniendo, luchando como siempre contra viento y marea, en muy buen estado de forma, entiendo yo, y con buenos trabajos discográficos dentro de ese largo trayecto musical. Un año antes, en el 2004, y ya que estamos con estos discos, el Tierra de Lobos y el Clan de la Lucha, se editaba el Clan de la Lucha, donde encontramos temas como esta declaración de amor a la guitarra por parte de Jero, este Blanco y Marfil. Disfrutamos contigo, seguimos con Saratoga, recuerda, 1 de febrero, Stage Life Bilbao, en esta gira especial homenajeando estos trabajos discográficos, el Clan de la Lucha, Tierra de Lobos, el Clan de los Lobos Tour.
Siento.
auténtico temazo. 20 años, algo más tal vez, ha pasado. Bueno, algo más desde que se editó este disco. 20 años desde aquellos recuerdos que uno tiene de Saratoga triunfando en Bilbao en el Café Anchoquia, que se han pasado volando junto con la historia de este programa de radio, que en aquel momento pues estábamos viviendo nuestros primeros pasos y coincidía pues viendo actuaciones como las de Saratoga, por ejemplo, en Bilbao, en un momento en el que el heavy metal, bueno, resurgió a finales de los 90, luego tuvo unos primeros 5 años de siglo, entiendo que es bastante exitoso, dentro de que había una nueva corriente de grupos que llegaron a tener cierta repercusión, no llegando evidentemente a ese nivel de masas que ha quedado reservado para muy poquita gente, pero sí viviendo momentos dulces, y Saratoga consiguió vivir ese momento dulce y revivirá aquellos trabajos discográficos el 1 de febrero en la Stage Life de Bilbao. Vamos a continuar, seguimos con el nuevo lanzamiento, el nuevo single de los valencianos Astral Experience. Lleva por título Nemesis y lo compartimos contigo. Suena así de bien.
Ahora nos estamos.
Caer presa de miedo, saber que no hay vuelta atrás.
O debería sonar así de bien. Vamos a ver por qué no suena. Porque no lo entiendo exactamente el por qué. No me suena esta canción que tendría que estar sonando porque el minutero corre y sin embargo no la escucho, espérate, ya sé dónde está el fallo, perdonadme porque me imagino que vosotros sí la estabais escuchando. Vale, cosas de aquí de la técnica, os pido disculpas y ahora sí, venga, vamos a disfrutar de este tema, vamos a disfrutar porque estoy aquí haciendo un pequeño reajuste de ciertas cosas. Venga, pido las disculpas. ¿Veis cómo este programa es en directo? ¿Queda alguna duda? Venga, que suene como tiene que sonar este Némesis de los valencianos Astral Experiences.
Otra vez, disfrazando la verdad.
Como en casa, entre tanto cachivache, los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin
te pido disculpas, Fran, si escuchas algún ruidillo. Es que tengo un problema con los auriculares. Yo no, espero que nos esté llegando, que no esté llegando el problema al otro lado de la escucha, pero tengo un problema con los
auriculares. Sí, me ha llegado ahí como un buenos días, lo primero, pa todo el mundo.
Toco un poco el jack este y al tocarlo, es que claro, yo escucho el ruido y igual aquí dentro se escucha, pero que al otro lado no. No es la primera vez que me pasa.
Encima hoy no ha venido el técnico de sonido.
Bueno, aquí está el técnico de sonido, el presentador y casi el director, por lo menos del programa, de la radio no, pero del programa sí, así que en fin. Uh-huh. Pues eso, que pido disculpas, porque ya digo, tengo aquí un... Para escucharme bien, es que resulta que si meto el jack entero... Bueno, vamos a dejarlo ahí, a ver.
Perfecto. Perfecto.
Vamos a dejarlo ahí, a ver si no nos da mucho problema. Y nada, ha sonado bienvenido, lo primero...
Bien hallado.
Ha sonado mil motivos, regrabación, 30 aniversario de Avalanche, que el otro día dieron la sorpresa, bueno, se anunció, pero fue sorprendente cuando se anunció de la colaboración de Ramón Laje en la Urban de Gasteiz. No sé si única colaboración o en esta gira será habitual verles a los dos vocalistas de Avalanche actualmente, casi podemos decir.
Sí, sí.
Ramón Laje y José Paz.
A mí me ha dado una alegría, ya sabes que yo soy muy, ya te lo sabes, que soy muy de Ramón Laje.
Sí, sí, lo sé, lo sé.
O sea, que ya a mí es una... Bueno,
y teníamos información privilegiada. Nosotros vamos a tirar aquí de...
Sí, sí, nos lo habían dicho, ya lo sabíamos.
Nos lo habían soplado ya, incluso antes de que se diera la noticia.
Sí, no lo podíamos decir porque si no me mata...
Yo no pude estar, estuve en otro lugar, estuve viendo a Araso y a Lisa Belch, pero me han llegado noticias de que fue una noche espectacular, lleno en la Urban.
Sí, cual, sí, a mí también me han dicho.
Lo cual está muy bien y al parecer el concierto muy emotivo. Lo único que fue, ¿cuántas canciones ya lleva esto de las regrabaciones con Avalanche? Es que viene siendo habitual desde tiempos inmemoriales, ¿eh?
Sí, 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 es cierto.
No sé si no se podía animar. Es que no sé, es que da la sensación de que Alberto Rionda en cada ocasión que tiene un nuevo vocalista o con cada vocalista, si por él fuera, regrababa toda la...
Todas las... Sí.
Claro, es que El Ángel Caído se regrabó. Cuando entró Ramón Laje se regrabó un recopilatorio con las canciones anteriores de donde había estado Víctor García y no recuerdo si alguna de... Yo creo que con Juan Lozano no, pero sí las de la época de Víctor, creo, ¿eh? Las ruinas del Edén. Ahora se vuelve... Bueno, luego entró Alirio Neto, se regrabó por lo menos alguna canción. Recuerdo... la balada de Vientos del Sur, por lo menos se regrabó también con él.
También son diferentes también vocales. O sea, es que no tiene nada que ver unos con otros. O sea, para mí, entonces igual quiere darle, yo pienso, una perspectiva totalmente diferente. Porque, Víctor, que quizás sea el que más potencia tenía en la voz, o sea, que luego Ramón Laje es más melódico. Bueno, Víctor puede ser melódico y lo que quiera. ¿Sabes? O sea, te quiero decir que cada uno tiene uno más heavy, el otro más melódico.
A mí el más completo me parece José Pardial, ¿eh? Me parece una bestia el tío.
Sí,
espero
sí,
que,
sí, el de ahora, ¿verdad?
El de ahora.
A mí me parece
una bestia, a ver, pero...
Pero bueno, yo, a ver, ya sabes que hay gente que tiene cariños a grupos y a mí yo con Ramón Laje. O sea, no hay una cosa que...
Bueno, no sé. yo soy de la época de Víctor García.
Ya. Oye, sin desmerecer, ¿eh?
Lo que pasa que al final, uno en aquel momento, cuando es joven, lo ve con otra perspectiva. Para mí fue un disgusto tremendo cuando se rompió la banda. Y yo vivía aquello. Entonces, para mí fue, ya digo, pues un shock.
Sí, eso es lo mismo.
Fue muy de repente, pero bueno.
Yo lo comparo como lo de que te guste un grupo o algo a veces que no tiene nada que ver con otros, es como... La gente, vamos a poner Los Suaves. Los Suaves marcaron una época. Y a mí, por ejemplo, no es un grupo que me hiciera mucho chiste, como dice aquel, pero...
Yo soy bastante fan, ¿eh?
¿Ves?
Los Suaves.
Y luego, si te das cuenta, a ver, yo te puedo decir, gente que dice, me gustan Los Suaves, y luego no tiene absolutamente nada que ver con ese tipo de música.
A mí no es que me gusten, es que me apasiona. Más que gustarme, me encanta, como ellos.
¿Ves? Por eso te digo, pues esto es lo mismo. Quiero decirte que es que te guste, que te... No sé, algo, alma, tiene alma.
A ver, a mí Ramón Laje me emociona también y me gusta. En su momento no lo acepté, más que nada por Hooligan, más que por... Porque la verdad que el disco Los Poetas Han Muerto fue un discazo. Pero es que, ¿sabes lo que me pasaba? Que no podía dejar de imaginarme la voz de Víctor García cantando esas canciones y me parecía que les hubiera sacado más brillo. Mi punto de vista, muy personal. Momento en el cual, por cierto, fui expulsado del foro de Avalanche. Fui expulsado del foro de Avalanche.
Yo también te habría expulsado.
Pues estoy seguro de que no. Estoy seguro de que tú no. Porque yo no dije nada con mala educación en ningún momento, solamente di una opinión subjetiva. que con el tiempo pues va cambiando y se le reconoce todo lo que ha hecho Ramón Laje. Yo venía también un poquito influenciado por haber visto a Ramón Laje con Paco Jones Band. Claro,
sí,
cuando me dijeron
sí.
que era el nuevo cantante...
Yo no lo conocía, sabes que lo he conocido por ti y me llevé un disgusto.
Bueno, digo, un disgusto.
Que también casi te bloqueo por eso, digo, no me vuelvas a poner esto, es mentira, es un fake.
Ya sabes, era una banda que no sé cómo decirlo. Es que
qué horror.
Sí, eso es. Yo les vi teloneando a Avalanche precisamente cuando... Dijeron que este era el nuevo cantante de Avalanche, pues claro, yo dije, esto tiene que ser una broma, tiene que ser imposible, no puede ser. Y luego resulta que le escuché la voz y dije, bueno, pues con la guía de Alberto Rionda, la verdad que ha encontrado un registro que a mí me parece mucho menos variado que, por ejemplo, el que tenía Víctor García, menos variado que el que tiene José Pardial.
Sí,
Pero bueno, que en sus canciones creo que ha dejado un gran resultado, no le voy a decir que no. Es una pena que Del Alma nos sigan, por
ejemplo. Oye, lo que ha hecho en Del Alma era muy bien porque era lo que la voz de él pedía.
Sí,
o sea,
sí.
Un hard rock metal melódico, ahí no sé cómo...
Sí, nada que reprochar en ese sentido. Pero para mí, ya digo, sí fue un shock y con el tiempo pues me he reconciliado con esos trabajos, esa época de Ramón Laje, de Avalanche, que yo les vi. El grupo entonces pegó un bajón. Luego, mira, es que es una cosa curiosa, porque entonces pegó un bajón la banda, porque claro, hubo gente que se dividió. Pero yo sí que fui a verles a los directos y recuerdo venirles a ver a Bilbo Rock, que habían pasado de llenar con El Ángel Caído... a poco tiempo después una media entrada, o sea, volver un poco a lo que tenían casi en la época del Llanto de un Héroe, que les vi por primera vez, y habría unas 200 personas en Bilbo Rock, más o menos, creo recordar,
sí, sí.
Pero luego ya pegaron con El Ángel Caído total pelotazo, llenaron dos veces Bilbo Rock, y yo viví esas dos veces, y luego al volver habían pegado un bajón. Es curioso que durante esa época, igual por gente como yo, que no acabábamos de aceptar un poco a Ramón,
sí.
A ver, se pegó ese bajón. Pero es que luego es curioso que ahora vuelve a la banda de forma puntual colaborando con José Pardial y eso hace que se vendan muchísimas más entradas, se llene la Urban. A ver, que tampoco es una sala de un superaforo, pero no está nada mal llenarla. No sé si lo habrían llenado si no llega a estar Ramón Laje invitado en este concierto. Y se valora más ahora que en aquel momento.
Sí.
Curioso. Eso pasa muchas veces, ¿eh?
Sí. Es así.
Así que...
no sé, la nostalgia, el madurar de cada persona también. Con los años también nos damos cuenta de que... ¿Quién, como decías tú, por hooligan? Yo he sido muy hooligan también y muy, muy radical en el aspecto de esto no me gusta, esto tal... Bueno, ya sabes que todavía sigo siéndolo, lo reconozco. Y ya sabes que hay tipo de música... Ayer mismo he estado discutiendo por la noche con ellos. Y les digo, mira, no me habléis. Yo soy... Reconozco que soy un radical en ese aspecto. Hay un tipo, tú ya sabes cuál es, no te tendré que decir el estilo de música. Me parece que hizo un daño terrible a la música y a todo, y no es el reggaetón. Pero el reggaetón ya no es música, ¿no? Pero, y bueno, reconozco que es mi cabezonada. Hay gente que me dice, joder, es un estilo, la música que hizo, qué tal, que no sé qué. Y digo, no será tan bueno cuando yo lo logro hacer con una guitarra y un bajo. Entonces digo, no será el estilo. Hablo del grunge.
Sí.
Digo, no será tan difícil cuando... Sobre todo hablo de porque, bueno, puede ser que Pearl Jam sí puedas decir, joder, tiene algo. Pero yo Nirvana siempre he sido que han sido súper valorados más de lo que...
Los tienes cruzados, ¿eh?
¡Buf!
Pero había muy buenas bandas de grunge, ¿eh?
Alice in Chains. Sí, pero no puedo con
ello. Sabbath, Pearl Jam eran muy Led Zeppelin,
sí,
o sea, en
sí.
El fondo no estaban tan lejos. Lo que pasa es que Nirvana eran el estándar porque rompían completamente, no tenían tanta esencia de los 70 y de bandas concretas. Entonces, igual por eso han quedado un poquito más ahí. A mí, yo no, nunca he sido seguidor de Nirvana, pero con el tiempo también, fíjate, he aprendido a respetar un poco a esa gente que por H o por B, con apoyo discográfico, sin apoyo discográfico, sí que ha conseguido marcar algo. Porque cuando no eres un fenómeno de un momento, o sea,
sí.
cuando algo es muy artificial... Sí, te haces conocido en un momento, pero no te recuerdan con el tiempo.
Claro.
O sea, no
yo es que, a ver, yo al final reconozco que en ese aspecto soy un hooligan. No puedo con ello. Y es que es un sonido que es que de esas canciones que se te atraviesan y encima dices, ¡buf! Es que no.
Pero esto es como hablar de Chuck Berry. Chuck Berry igual no era el mejor guitarrista de la historia.
Ya, pero marcó un...
Coño, marcó. Igual inventó hasta el rock and roll casi, no sé.
No, sí, seguramente.
Claro. O sea, que luego los Judas Priest le fueron a hacer una versión como la que le hicieron haciendo heavy el Johnny B. Goode, como lo hicieron.
Sí, bueno.
Claro, entonces eso hay que reconocerlo, o sea, que hay que mirar más allá.
Para mí de esa época me quedo con Buddy Holly, con diferencia. De ahora que has mentado Chuck Berry,
sí. Yo
creo que Buddy Holly... Igual hasta incluso es de los antes, incluso, fíjate.
Ya, tampoco te puedo dar una opinión clara porque no he profundizado tanto en todo ello. Hay tanta música nueva que igual nos quedan los deberes
de
seguir indagando en las raíces.
No, sí, también.
Pero claro, es que no deja de salir música nueva y estamos en el presente y vamos a vivir también lo que es el presente. Aunque hoy vayamos a echar una mirada hacia el pasado. Porque
sí.
vamos a decirlo, si todo va como está previsto, Blas Hernández, vocalista de Chacal, ¿no?
Eso es.
Vocalista y guitarrista también.
Vocalista y guitarrista, exactamente. Y fundador.
Y fundador de la banda, nos estará llamando en un ratito para hablar un poco de lo que es la historia de Chacal, de lo que ha estado haciendo, de lo que ha hecho, de lo que está haciendo ahora. ¿Y qué ha sido de todo esto? Una banda pionera, casi podríamos decir.
Sí, pues fíjate, el primer trabajo fue en el 1983.
En el 1983, sí señor. Y bueno, pues luego será protagonista. De hecho, vamos a ir con una de las canciones de esta Historia de un Vagabundo.
Genial.
¿Te parece?
Para mí el mejor disco, primero y el mejor.
La escuchamos y ya digo, en un rato, no va a ser inmediatamente después de esta canción, pero para que sepáis de qué va a ir un poquito luego la entrevista y que vamos a hablar de una banda... Dentro, ¿cómo lo denominarías como estilo?
Porque... Pues mira, yo lo decían antes, antiguamente, de heavy metal, pero para mí es progresivo. Un hard rock, tiene todo. Tiene teclado, tiene de todo.
Un tinte urbano también.
Creo que
tiene,
ahora ya no llevan teclado, pero ahora nos lo dirá luego él.
Un tinte urbano también tiene, digo.
Sí, todo.
Por cierto, hablando de rock urbano, que antes has mencionado a Los Suaves, se me ha pasado a decirlo. El 23 de enero, cumpleaños de Yossi, 77 años.
Casi nada, ¿eh?
Felicidades para él, para mí una figura irrepetible. He crecido con ellos.
Y te has dado cuenta que es bueno cuidarse. Sí, bueno. 77 años cuidándose, si no se habría cuidado.
Sí, señor, yo creo que... Yo es que ya creo que lo malo es el deporte.
Sí, sí.
Estoy por dejarlo.
Deja la bici.
Estoy por dejarlo. En fin, vamos a escuchar este Atrapado por la Envidia. Vamos con Chacal, que hoy serán protagonistas en La Mirada Negra especiales con entrevista que vas a hacer tú, por cierto, Fran.
Bueno, intentaremos. Va a ser la primera entrevista. Yo estoy más acostumbrado a que me entrevisten, pero bueno, a ver qué sale. Pido disculpas si sale mal.
Mira, yo no sé hacer entrevistas. Pero hablo con la gente, aquí me pego una charla y hablamos un poquito de lo que sea.
He traído copia y me gusta improvisar, es que no me gusta hasta...
Yo te digo, si yo lo soy capaz de hacer, cualquiera es capaz.
Bueno,
yo soy el límite de lo que... De verdad lo digo,
de,
¿eh?
De eso nada.
Uy, que no. Venga, vamos con este tema que pertenece a las Historias de un Vagabundo. Año 1963, ahí es nada.
Casi nada.
Atrapado por la envidia, sonando Chacal en este Café con Fran del día de hoy.
We'll be right back.
Pues luego serán protagonistas Chacal a través de su fundador, guitarra y vocalista Blas Hernández, que sobre las 12 más o menos nos llamará si todo va como tenemos previsto. Qué bien tocaban, la verdad, en aquel momento, que no era tan sencillo, ¿eh?
Es que este tema es de los más sencillos que hacía, pero si profundizas en este disco era complicado, te venía aquí, de aquí bajaba aquí, era muy, muy progresivo.
Date cuenta que los 80 eran años donde incluso yo, hay una frase que he escuchado que alguien decía, ¿no? En los 80 sus instrumentos realmente solamente los sabía tocar Barón Rojo. Claro, yo en algún momento, ¿por qué dices? Esta frase no es real. Luego, claro, lo analizas y entiendes lo que quieren decir.
Sí.
Claro, no había, había bandas que sí, que vamos a decir, tocaban bien, pero dentro de un estilo como más macarra, más aguerrido. Era difícil encontrar enormes vocalistas. De hecho, en aquel momento había buenos cantantes, pero igual no como ahora, que han proliferado y nos hemos encontrado ya con cantantes estatales, digamos, que tienen un nivel internacional. Y no es que digamos ni que cantaran mal, yo qué sé, Serpa o compañía. Pero en cuanto a instrumentación, decimos, ¿eh?
Sí, 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 eso es.
Sí que es verdad que se olvida la gente de Asfalto, por ejemplo, ¿no?
Son palabras mayores.
O los propios Storm, también habría que
sí,
decir.
Sí, andaluces, ¿no? Eran.
Sí.
Creo que sí.
Incluso diría que Medina Zara también. Medina Zara,
Medina Zara era más profundo antes, sí, y era más, pero bueno, como pero el primer disco sonaba muy Triana, muy Alameda. No,
vamos a decir lo que es en
los primeros.
Lo que es en el heavy metal, igual sí que es verdad que el nivel de técnica que tenían Barón Rojo pues no lo tenían otros, y por eso de hecho ellos salieron a nivel internacional mucho más de lo que salieron
sí.
otros grupos. Pero bueno, que es una frase que rula por ahí, no sé si o la tengo yo en la cabeza simplemente porque alguien me la dijo algún día, pero
sí,
que
sí.
En el fondo no le quito cierta razón. Pero mira, luego nos encontramos a gente como Chacal que nos demuestra que había gente que sabía tocar muy
sí,
bien.
Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de pues ir a los garitos de la zona y la canción del vagabundo siempre estaba sonando en... Lo ponían por allí. Uh-huh. ¿Y quién es Chacal? Ah, famoso Palencia, papá. Y fíjate, y voy a confesar algo. Nunca le he conocido en persona a Blas. Sí he hablado con él, pero fíjate, nunca le he conocido. Y somos de la zona. Y mira, iba a ir una vez a un concierto de... que se hacía la banda una vez en Palencia y no tuve la mala suerte de no poder ir. Uh-huh. Y sé que ha venido porque él también, bueno, que nos explique, no voy a adelantar, que estoy haciendo aquí un
sí,
spoiler, ¿eh?
Eso es, luego hablamos con él y
eso
le
que nos diga.
Paisanos tuyos de Palencia y eso banda es. Que yo he descubierto gracias a ti aquí en tu sección. Vamos.
Sí.
Venga, pues vamos a seguir presentando música mientras que nos llama Blas y si te parece vamos con Lotis a ver qué te parece lo que vas a escuchar. Buscar el final es el tema que vamos a poner de un próximo trabajo que se titulará ahora Espejo. Lo ha adelantado con, no sé si son cuatro canciones, creo que son, con estas son cuatro. Este músico guipuzcoano llamado Ángel Lumbreras, que en su día militó en las filas de Lagas, banda a la cual yo tengo muchísimo cariño, me dejó gran recuerdo. Sí. Hacíamos entrevistas con ellos, hicimos entrevista casi en los primeros años aquí de la Mirada Negra. Luego el grupo no siguió y él en solitario pues ha venido haciendo algunas cosas. Sí. Y este trabajo, producido en Chromaticity Studios por Pedro J. Monge, con quien ha trabajado y cantado por alguien que tú conoces muy bien, Raúl Serrano.
Sí, señor. Señor.
Raúl Serrano.
Vaya voz, ¿eh? Le he oído, esta semana he oído. O sea que igual no es una primicia lo que más ha
pasado. Vaya, pensaba que igual no lo habías oído.
Pero gustosamente lo vuelvo a escuchar.
Sí, señor. Y sobre todo que lo escuche nuestra audiencia. Lotis, desde Guipúzcoa, Buscar el final, con la voz de Raúl Serrano, sí. Actualmente bajista de Valdemar, y con la producción de también miembro de Valdemar, Pedro J. Monge, pues así suena este tema.
Del tiempo sigues sin querer dejar lo que nada y todo te dio. Ya me ves solo y sin temor de volver a caer en las garras de tu maldición. Cuéntame si estoy perdido. Cuéntamelo. Me rendí, tan cansado de ti, sigo sin querer dejar de olvidar lo que más me dolió. Cuéntame si estoy perdido. Cuéntame si estoy perdido. Cuéntame.
sueños pueden hacerse realidad. Tú no tienes que luchar. Este es el lugar donde todos los sueños pueden hacerse realidad. Atrévete, pero tienes que luchar. No mires atrás y confía en que nada de esto pueda salir.
Fantásticos músicos unidos en este proyecto de Lotis, fabuloso, Raúl Serrano, lo tenemos aquí cerquita.
Puf, habrá que llamar un día para hacerle una entrevista.
Casi sale a la puerta y grita que te oye.
Pues sí, eso, le voy a llamar.
Y lo tenemos aquí al lado, lo tenemos en Llano, que está, ¿cuántos metros puede estar? No sé exactamente dónde está su casa, pero unos metros de aquí.
Pues que venga, ya le diré, le voy a decir.
Pedazo de músico que puedes tener un poquito en la sombra, porque ha ido trabajando para mucha gente, sí. Pero joder, luego analizas su carrera y es tremenda.
Tremenda.
Es una carrera tremenda, vale, al nivel que se puede permitir uno en estos tiempos y en este país, porque también hay que decirlo, no sé, son esos músicos que están siempre ahí haciendo cosas fabulosas, pero claro, luego igual la gente se va a cruzar con ellos por la calle y nadie sabe quién es, ¿no? En cierta manera.
Yo creo que Raúl sí, por los golpes de cervicales le tienen que conocer.
Los conocemos los que estamos un poco metidos dentro de eso.
Sí.
Pero quiero decir que a veces luego siempre hay otra gente que se lleva un poquito más como la imagen, un poco se hacen más conocidos. Mira, salvando las distancias, no es que le vaya a comparar con él, pero fallecía John Sykes hace unos días.
Sí, sí. Claro, te pones gran guitarrista.
Gran guitarrista, gran músico, gran cantante.
Gran todo.
Claro, te pones a analizarlo y dices, fíjate este tío, que nunca va a ser, digamos, el primera fila en cuanto a popularidad, pero que sin embargo está ya haciendo cosas fabulosas con un montón de gente importante.
Sí, sí.
Y que puede ser incluso la clave del éxito de esos grupos en cierta manera, por ejemplo, el 1987 de Whitesnake, que es un disco que prácticamente me parece perfecto.
Estaba él.
No es que estaba él, es que yo creo que es...
Sí,
yo,
sí, lo hace todo él.
Creo
sí,
que
sí.
Es muy suyo.
Suyo, sí, total, esa, total.
Esa magia, ¿no? Total. Luego haber estado con Thin Lizzy, con Phil Lynott, su banda Blue Murder, su carrera en solitario, y dices, joder, ¿cómo es posible? Que sí, que no estoy diciendo que sea un desconocido. Es un músico conocido.
Sí, igual lo menos conocido es su carrera en solitario.
Pero claro, claro...
Pues
pero
que
te quiero decir, pero viene John Sykes en solitario, hubiera venido en solitario, por ejemplo, o con Blue Murder, o pues evidentemente no se puede comparar al tirón que podían tener bandas como Whitesnake, o incluso la imagen y la fama que tiene David Coverdale, por ejemplo.
Sí,
claro. Y sin embargo, igual en cuanto a aportación a la música, igual es tan importante o más. Claro, porque él ha estado detrás de, incluso, de o le debe mucho, ¿no? En cierta manera, otros músicos le deben mucho a él.
Sí.
Bueno, pues ahí está Raúl Serrano, que creo que también hace un poco esa labor, también con sus bandas. Pero sobre todo muchas veces trabajando para otros de una manera absolutamente impecable. Bueno, pues seguimos en esta yo ya más que una sección, esto de Café con Fran es una colaboración que haces cuando te apetece.
Sí, eso es.
Y el programa va fluyendo. Y entonces, como va fluyendo, pues vamos a ir poniendo más música que yo tengo por aquí en el playlist. Y que no te creas que no la confecciono en cierta medida pensando en tus gustos.
Ya, eso ya sabes.
Aunque la semana pasada me vinieras con el black metal, pero bueno.
Ya, bueno, oye, hay que para todos. Oye, pues, ya ve.
Pues creo que estos te gustarán, porque Hit...
Hosti, han sacado un nuevo, ya lo sabes,
van
¿no?
Van a sacar nuevo disco.
Ese es el tema, ¿no? Claro, muy Maiden, me ha parecido.
Welcome to the Future, el 25 de abril, estará a la venta el nuevo trabajo de los suecos Hit, banda que tuve la suerte de entrevistar.
Jo.
Parece que no hemos hecho nada a lo largo de estos años, sobre todo a nivel internacional, pero al final he entrevistado una serie de bandas que, oye, estoy orgullosísimo. Y una de ellas es...
¿Y quién te gusta más, este cantante o Gronhal? Este que era el que empezó, vamos.
A ver, siempre tiras un poquito más hacia la original, pero son los dos muy buenos.
Es que no tiene nada que ver uno con... Es que a mí me gustan las canciones de Gronhal cantadas por Gronhal y las canciones de este cantadas por él.
No sé, cada uno tiene su...
Ya, por un poco polémica.
Eric Gronhal igual es más... Podríamos decir que es más completo en el sentido de que hace...
Sí,
cosas,
sí, es lo mismo que hemos hablado antes, sí, de uno y de otro.
Pero claro, pero hay otras cosas en el rock, que también es,
sí,
el feeling que transmites.
Sí, sí.
Y el original siempre es el original.
Exactamente.
A ver, que con por esta regla de tres tendría que haber querido, ahora ya no se puede, que Paul Diano hubiera vuelto a Iron Maiden, evidentemente.
A mí, mira, a mí no, me parecía muy punky cuando estaba.
Pero bueno, de forma general, salvando ciertas excepciones, yo suele extender al original. Otro tema es que ocurra que también cuando la banda pega y cuando la conoces ya no es con el original, que igual te quedas más con la imagen ya del segundo cantante, vamos a decir. Es que original, ni en Judas Priest Rock Halford es el original, pero es con el que le hemos visto.
No, exactamente.
Es con el que le hemos visto toda la vida. Así que cuando digo original, igual más bien me voy, más que original voy a decir con el cantante que les has conocido.
Eso es. Eso
casi es.
Es
que es muy difícil que no prefieras a la banda con
claro,
ese cantante que con...
Sí, sí, eso es.
Es muy difícil. Que luego, claro, si viene la gente joven y te sorprende y te dice, no, si a mí es que me gusta más, yo qué sé, no se me ocurre una banda que tenga, pues yo qué sé, imagínate que en la época de Blaze Bailey, que alguien te dijera, igual alguien que conocía a Iron Maiden en ese momento, pues a mí es que me gusta más con este, seguro que lo había, algún joven chaval, alguien que lo conociera, y no sé, ahora no se me ocurre, alguna otra banda, pero puede ocurrir que viene gente joven que no ha vivido años atrás lo que eran las anteriores etapas de las bandas, igual prefieren la etapa actual con el cantante que tienen ahora, aunque tú sigas añorando la etapa anterior,
¿no? Efectivamente.
Porque incluso gente que lo ha hecho muy bien, como Mar Tornillo en Upset, claro, a mí me encanta Mar Tornillo en Upset, pero si me dieras a elegir, preferiría tener a Udo en Upset, evidentemente.
Esa voz ronca, bonita.
Que bueno, los dos lo hacen muy bien, ¿eh? Que por cierto, ha vendido todas las entradas para el mes de marzo, no recuerdo la fecha exacta, en Villava, la gira de Udo Dirksnayder. En fin, pero bueno, vamos con Hit. Que al final, jo, esto influyendo en la leche. Al final, alguno que nos está escuchando ya no sabe ni lo que estamos hablando.
Dirán, qué dos flipaos.
Vamos, ya no sé. Empezamos a irnos por los cerros de Úbeda.
Fíjate si nos da por tomarnos sustancias.
En fin, vamos, café.
Exactamente.
Luego contamos la anécdota del café. Bueno,
sí,
¿empezamos ahora?
Es que no, luego, porque si no, si llama vale. Ahora nos va...
Venga, pues vamos con...
Después de la entrevista, que no se nos olvide.
Vamos con Hit. Y si nos da tiempo antes de que llame, lo comentamos mientras que esperamos su llamada. Y si no, pues bueno, ponemos algún otro tema. O ponemos algún otro tema de Chacal, si quieres. Pero vamos con este Disaster, que es el single adelanto de ese nuevo trabajo de los suecos Hit, que llegará en breve. Llevará por título Welcome to the Future. Y suena de esta manera: Disaster sonando Hit. Bueno, pues ahí está este auténtico temazo, ¿eh? Disaster de
Muy
de
guapo.
Fíjate que a mí una cosa que me ocurre, me gustan mucho los hits porque me gustan, pero fíjate que nunca acabo de ver en este hard rock más moderno, más actual, que encima fíjate que el título de Welcome to the Future igual habla un poco de, no sé, empieza con esos teclados, siempre han tenido un punto como más actual. No, no me acaba de entrar igual que el hard rock de los 80.
O
incluso los que hacen ahora hard rock directamente ochentero, porque podemos decir que Heat es una banda con influencia clásica.
Muy, muy influencia ochentera,
sí,
americana.
Sí, pero ya muy modernizado. Me ocurre lo mismo con Eclipse. Me pasa un poquito lo mismo.
Sí,
que
ya es más...
Que me gustan, pero nunca acabo de encontrar
Eclipse,
la pasión.
Eclipse casi, yo diría que es casi ahora. Más que...
El caso es que yo nunca encuentro... Bueno, nada,
sí, más melódico, más con el más lineal, sin ir a...
Son dos de los exponentes, yo creo, ahora mismo el hard rock melódico en general. O sea, así lo diría yo.
Sí. Bueno, Heat es más cañero, más...
Sí, tiene un punto más heavy.
Sí, más... Eso es. Porque el melódico al final... Para mí, mira, para mí uno también de los... Joder, pues igual te digo que Jarek, por ejemplo, es...
Sí, luego el de Cremo este tiene una forma de moverse muy heavy también, ¿eh? Uh-huh. Se parece a Bruce Dickinson.
Sí, sí. Pero mira, yo por ejemplo en el que más me gusta, fíjate, y me vas a decir, joder, es que esos son súper... Que es como dices tú, es casi escuchar... No, es que es todo, casi todo baladas. ESFM. Para mí es el grupo ahora mismo que más me gusta.
Estábamos hablando del café, mientras que esperamos la llamada.
Sí, mira, ver, espero que nos llame, porque le
ya, verás, ya verás cómo nos falla por anunciarlo. Te digo, las cosas del directo. Mm. Que te agradezco normalmente que hayas traído el café el día de hoy, porque es una misión de riesgo, ¿eh?
Sí, sí, hoy casi no llega el café.
Madre mía, colega.
Que lo contaremos, ¿no?
Pues contarlo. Anécdotas de...
Eso es, pues la mañana cojo el café como todas las mañanas, me vengo a la radio con el cogiendo los cafés ya, que es un esfuerzo que hoy en día ya...
Y sobre todo no quemarse las manos.
Exactamente. Algún día igual traigo unos guantes de estos de látex.
En algunos sitios te dan hueveras de estas para meter el café en cada uno de ellos y que puedas venir con ello, pero bueno.
Sí, ya. Pero bueno, bien, eso. Total que voy y una buena señora con su cachorro, un cachorro pequeñito, pues que si, ¡ay, cachorrito, pum, pum! Digo, viene a mí, voy a apartarme y según me aparto, ella me sigue. Me sigue medio de lado ella, porque el cachorrillo iba a su bola y ¡plas! Impacta contra mí. Y... No se ha ido mucho, ¿eh? Porque todavía tiene bastante. Y noto el café pas, no sé qué. Y yo, pero bueno, yo creo que no me ha dicho ni perdona, ¿eh? Uh-huh. Esa es la anécdota. Digo, oiga, señora, es que el perro, es que viene para aquí, para acá. Digo, bueno, Álvaro.
Lo que no sabía era que venías a la radio y lo íbamos a contar.
Uy, ¿eh? Si es la radio, igual me pide un autógrafo.
Ahora lo sabe todo el mundo. O igual te conoció y quería tener algún tipo de contacto contigo. Que esto hace,
no sería un acoso eso.
Venir aquí a la Mirada Negra hace famoso a cualquiera.
Pues sí, 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 sí.
Bueno, en Televisión Española ya has visto a la tía está ligando con el invitado y cosas así.
Madre mía. ¿Te imaginas que lo haría...?
Bueno, no sé. Yo a mí me parece ya surrealista lo que se puede llegar a ver y a vivir. Nunca pensé que...
Madre mía. Yo me he hecho muy mayor ya.
Si cumplo con la esperanza de vida más o menos que deberíamos tener, en media vida he visto más cosas de las que jamás pensé poder llegar a ver. Fíjate.
Sí, sí, sí.
En fin, vamos a ir, mira, mientras que nos llama o no nos llama, a ver si contactamos.
Sí, voy a ir y poner otro tema.
Ya verás cómo nos falla. Que este no está acostumbrado a que le hagan entrevistas. Dirá, esto será un vacile.
Yo creo que tiene que saberlo.
Venga, pues vamos a poner... Esto también te va a gustar. Perfect Plan.
Buah. Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Sabía que te gustaría.
¿Cómo me conoces, eh?
Pues sí, sí, pues eso, pues vamos a pinchar este nuevo single, si no me equivoco, el homónimo de lo que eso será, porque a veces ya no me acuerdo si los discos se han editado o están a punto de editarse. Mira, el 28 de febrero se editará este trabajo discográfico y llevará por título Head of a Lion, si no me equivoco. Ahora lo contrasto, que bueno, uno prepara el programa, escucha muchísima música y luego tiene un lío en la cabeza que ya no te acuerdas exactamente de lo que has escuchado, de lo que has escuchado sí, pero no te acuerdas si el título es exactamente
claro.
Este, pero creo que sí, que el título del disco va a ser este Head of a Lion y vamos a escuchar el tema Head of a Lion, Perfect Plan. We'll be right back.
Ya lo dicen por ahí.
Se me cuela ahí una tía hablando, macho. O sea...
¿Quién la ha mandado esta?
No lo sé. Como andamos aquí esperando la llamada...
Sí, ahora mismo llama ahora.
Pues entonces... Está sonando Chacal un poco de fondo.
Sí, eso, un poco Chacal de fondo y...
De momento te voy a decir una cosa, me parece que tarda mucho en llamar.
Sí, a ver si va a llamar a otro.
Le has dado bien el teléfono, ¿no?
Sí. Acabo de hablar ahora mismo con él. Y bueno, oye, ya pues, oye, la edad, ya que... Blas ya tendrá una edad, no se lo voy a preguntar.
Sí, pero bueno, ya había teléfonos entonces, es verdad que iban así con una ruletita. Pero es más fácil darle un botón, ¿no?
Sí.
Algunos nos acojo. Qué viejo me siento, macho.
Sí, pues ¿qué te digo yo?
Cuando me he acordado del teléfono viejo de marcar ahí moviendo la ruleta, que es que ahora lo ves en las películas en blanco y negro y dices, en serio, no sé, parece que han pasado más años de los que realmente han pasado, ¿no? Y eso lo he vivido yo.
Sí.
He vivido desde el teléfono este viejo que era así más grande que la leche con el teléfono encima. Que tenía la ruleta, lo que es en la parte de abajo del teléfono, e incluso luego un teléfono que ya era súper moderno, que cogías el teléfono y la ruletita para marcar los números,
claro,
estaba justo por detrás de lo que era el teléfono en sí, o sea, lo que te pones en la oreja. También eso lo he vivido y eso ya como qué moderno aquello. Uf. Madre mía. O sea, fíjate.
Mira, yo te voy a contar una anécdota.
Ahí está.
Ahí vamos, vale.
Sí, cuenta la anécdota.
Sí, pues mira, la anécdota es la siguiente. Yo en el pueblo... no teníamos teléfono y había un encargado del pueblo que te iba a contar todas, vamos, que te iba a llamar cuando te llamaba la novia, el amigo, el otro, y te iban a buscar a casa. Y luego tenías pues nada, chicos, vamos a ir ya con la entrevista. Antonio, vamos directamente con la entrevista. Entonces, Antonio.
Sí, tenemos ya al otro lado del teléfono a Blas Hernández.
Sí, señor, pues...
Como decimos, vamos a recordarlo, ¿eh? Fundador, guitarra, voz... de los clásicos Chacal, para mí un descubrimiento de una banda clásica, yo diría que pionera dentro de lo que son los sonidos del heavy metal a nivel estatal, desde Palencia, y bueno, pues un descubrimiento tuyo. Te dejo a ti porque yo puedo hacer alguna puntualización.
Si tú me corriges, que ya sabes que yo lo de las entrevistas no es lo mío.
Corregirte, no. Puedo puntualizar alguna cosa o añadir algo más. Al
muy
final,
bien,
lo que quieras,
muy
pero
bien.
Pero la entrevista es cosa tuya, no te voy a interrumpir.
Pues nada, sin más y sin menos, vamos a pasar a saludar a don Blas Hernández. Buenos días desde la capital de Palencia.
Muy buenos días, Fran, ¿cómo estás?
Pues muy bien, un placer saludarte y para mí es un orgullo,
Yo encantado, joder. Encantado de estar aquí con vosotros y un saludo muy grande a todos los radioyentes de La Mirada Negra.
Exactamente, aquí en el País Vasco. Sí, señor. Pues ya te digo, para mí, he de decir que es para mí es un grupo, vamos, ya de alter ego. Para mí, fíjate, desde yo lo he escuchado, y mira, tengo la casualidad de que no te conozco en persona, Blas.
Bueno, todo se andará.
Sí, pero que es curioso. Y si quieres tú hacernos un resumen de lo que es la vida tuya artística desde que empezaste en Chacal a lo que haces ahora... Pues para que sepan todos los... Que muchos te conocerán, ¿eh? Que aquí tú no veas la cultura que hay musical. Sino que nos lo diga Antonio, ¿no es verdad, Antonio?
Tenemos unos oyentes que a mí me da mucho apuro hablar.
Sí, o sea
aquí,
que...
Porque luego siempre está el tío que se conoce mucho más que tú de una banda en concreto o de la historia del rock en general y luego te dice, hijo, pues esto no es exactamente así y la verdad que alucinas. Dices, joder, estoy hablando para auténticos eruditos, ¿no? De todo esto, así que
sí,
bueno.
Sí. Pues pero... si bien quieres, Blas... O te hago yo un pequeño resumen de todo,
no,
o...
No, que nos diga simplemente de forma resumida, pues cómo fue la carrera de Chacal, y yo sé que actualmente él también ha seguido tocando en solitario, sí. Porque he visto por ahí algunas cosillas, o sea que ha seguido en cierta manera activo, aunque Chacal, si no me equivoco también, a día de hoy no existe, pero bueno...
Sí, pues, sí, existen, sí.
¿Existen?
Sí, existen.
Hostia, pues mira, cuéntanos.
Sí, existen, cuéntanoslo.
De hecho, el día 5 de abril tenemos un primer concierto en Paredes de Nava, que es uno de los pueblos donde realmente Chacal era algo especial. Cuando íbamos a tocar a Paredes de Nava siempre había lleno absoluto y esperamos que ese concierto sea como una vuelta de alguna manera a los conciertos en vivo.
Entonces, perdóname, Blas, entonces el grupo ha vuelto ahora mismo, hace nada, ¿no? Por lo que estamos hablando, sería como No sé si un tercer, un segundo regreso, porque ya hubo una segunda etapa en 2014 y ahora sería una nueva etapa, entiendo yo así, ¿no?
Bueno, mira, y que me perdonen mis compañeros, Chacal está vivo mientras yo esté vivo, porque esto es como Revolver y Carlos Goñi. Carlos Goñi es el líder de Revolver y yo pues soy el líder de Chacal, y siempre pues con alguna formación, con una o con otra, pero siempre he estado ahí. En el 23 hicimos una aparición de nuevo en Venta de Baños, en mi pueblo, en un concierto que yo le he mandado algún vídeo a Fran.
Correcto.
Estuvo muy bien. Lo que pasa es que se nos murió el bajista. Mira, casualmente, y esto es una anécdota para el programa, en ese mismo año se murieron dos bajistas que los dos habían tocado con Chacal. Así que no es un buen oficio ser el bajista del Chacal.
Sí, curioso, esa anécdota me la contaste a mí.
¿Perdón?
Que esa anécdota me la contaste a mí, que fue curioso, sí, que andamos hablando. Sí.
Y bueno, ahora ha entrado con nosotros Edu García, que era cantante de Rock and Roll Circus y ha cogido las riendas del bajo, y vamos a ver.
Genial.
Vamos a ver.
Pues sí, yo sí, más que nada, para envolvernos, si quieres nos haces un resumen un poco de todo. Chacal, que eres tú, que digamos que es el Molina de Ñu, pues Chacal es Blas Hernández, Blacks más conocido, y nos haces un resumen de tu vida artística.
Bueno, pues exactamente, yo comencé con Chacal después de marcharme de un grupo que se llamaba Topaz, que fue, digamos, el embrión de Chacal. Ellos me ayudaron a grabar 8 de los temas, o 6, no sé, de los temas de Historias de un Vagabundo, Fran, no, sí, Historias, sí, del Vagabundo, como dijiste,
perdón.
En la entrevista. Historias de un Vagabundo, que es el título del EP, ellos me ayudaron a grabar esas canciones, y luego con otros 3 o 4 músicos de Palencia acabé de grabarlas el resto, porque la compañía me pidió alguna canción más, y eso fue el primer disco, Historias de un Vagabundo, que se lanzó allá en el 82.
Tres pone aquí, creo, no sé, bueno, si...
Estoy un poco, que está lloviendo aquí en Palencia, estoy un poco cogido de la garganta.
No te preocupes.
Anda todo el mundo igual, tú tranquilo, ¿eh?
Sí, ya, me imagino. Esto en estas épocas pues ya se sabe. Sacamos ese primer disco, yo formé una primera banda con Modesto y con Jimmy, que fue cuando tocamos en la Balastera con Balón Rojo, Bus y Bloque, ese primer festival, esa primera presentación. Hicimos más conciertos con esa formación. Luego Modesto lo dejó, parece, con un grupo de aquí de Palencia. Entró César Rojo y entró Nani Sardón y otro señor, del que no me quiero acordar del nombre, y ya formamos el núcleo de Chacal. Y eso fue realmente ya la primera formación, digamos, bueno, la formación más...
Más consistente,
popular,
¿no?
Popular, sí, de Chacal. Estos señores se fueron a Canarias, hicimos otra formación, grabamos ese... El legado de Nostradamus, que tiene un sonido horrible, pero que las canciones no son tan malas.
Perdona, te voy a interrumpir un segundo sobre este disco. Sí. Es que le he estado escuchando y me parece buenísimo. ¿No has pensado en remasterizarlo para que siga? Porque me parece un disco mejor que el primero, pero el problema es el sonido, Blas.
Yo, Fran, tengo la ilusión de algún día entrar en un estudio bueno y grabar realmente todas las canciones buenas, que vamos, buenas, las que a mí me gustan, de Chacal, las que creo que merecen la pena, y grabarlas bien.
Me parece porque perfecto.
En versiones, mira, mismamente ahora con la formación que tenemos, pues siempre hacemos algún arreglito, alguna cosa nueva, y realmente me gustaría decir, bueno, voy a grabar las canciones tal cual me gustaría tenerlas a mí, y decir, este es el disco de Chacal, realmente... para que la gente que quiera escuchar la música de Chacal escuche este disco, porque realmente las canciones son así.
Perfecto.
Pero bueno.
Pues puedes seguir, era simplemente hacer un inciso, porque me parece un gran disco, con un sonido que el que os lo hizo, pues, se merece. No quiero decir lo que se merece.
Bueno, después de intentar... hacer una ópera rock sobre el Quijote, que está ahí,
sí,
también sin publicar, me voy a Canarias, Y pasan los años y un día recibo una llamada de Óscar Sancho, de Lujuria, diciéndome sí. que hay una gente interesada de que yo toque en el Leyendas del Rock. Uh-huh. Y yo le digo, bueno, pues es que yo estoy ahora en solitario. Entonces me pone en contacto con el promotor de Leyendas del Rock, uh-huh. que creo que se llama Óscar también.
Sí, creo que sí. Creo que sí.
Bueno, no lo sé exactamente. Y llegamos a un acuerdo y le digo, oye, es que yo estoy en solitario. Y dice, no importa, tú ven y toca lo que tú quieras. Y lo importante es que vengas y estés ahí en el cartel de Leyendas del Rock, sí. que creo que fue en el 2007.
Sí, sí.
Ahí toqué con Sherpa, con Barón Rojo, sí. con Rata Blanca, con un tributo a Pink Floyd buenísimo.
Sí, sí.
Pintunes, creo que se llamaba. Algo por
Pintones. Sí. Pintones, buenísimo.
Sí.
Buenísimo.
El cantante de Iron Maiden,
Bruce Dickinson,
que murió hace poco.
Ah, no, perdón.
Goliano.
Diamond.
Paul Diamond, eso.
Estuvo tocando en Palencia.
Espera, vamos a decirlo bien. Paul Diano.
Por cierto, Paul que Diamond. Luego estuve a coger el avión con los chicos de la banda de Paul Diamond, que eran italianos, todos, pues muy bien. Bueno, y ahí hice versiones de Gary Moore, de Dire Straits, algún tema de Chacal, y cuando volví a Canarias, como volví con ese feeling tan grande de haber estado en el Leyendas del Rock, donde yo, como no era conocido, salía por fuera del backstage y iba por las tiendas y los puestos que había de mercadillo y tal, y oía a la gente joven hablar solamente de música y me quedé encantado de la onda y del feeling que había en ese festival. No hubo ningún altercado, ningún problema, ninguna pelea, nada. Solamente un chico que creo que se bañó en un río o algo y se ahogó.
Vaya hombre.
El único que ocurrió, sí. Y entonces volví con tanto feeling y con tanta energía positiva que había cogido en este de Leyendas del Rock, que escribí una canción que se titula Funeral Rock.
Sí, sí, sí.
Que la tenéis en el disco del Mundo Feroz.
Oye, en el disco del Mundo Feroz, ¿qué es, una recopilación o es propio, vamos, o tienes varias?
No, son todos temas originales.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. El Mundo Feroz son temas originales. Anteriormente había grabado en Canarias un disco que lo saqué como Blast, que fue un fallo por mi parte, pero bueno, con versiones nuevas, pues por la canción del Vagabundo,
sí.
El Camino Más Largo, Hermano, no sé, que tú lo tienes, porque también...
Sí, lo tengo en el Prime Rike. Lo que pasa es que lo he dejado en el pueblo con mi buena cabeza y le pegué un repasito, por eso pero te voy preguntando para que tú nos lo...
Sí, este disco se titula Como un niño con zapatos nuevos, porque
sí, sí,
fue, pues eso, sacar un disco, ¿no? Que yo me sentía, pues así. Y ya te digo, escribí El Mundo Feroz, el Funeral Rock, y ya me decidí a hacer un disco que fue El Funeral Rock. Después he vuelto a Palencia.
Sí.
Y me he encontrado con que 14 grupos de Palencia, y bueno, algunos de Valladolid también, creo, habían hecho cada uno una versión de un tema de Chacal.
Sí, sí, sí.
Entonces me pasaron el disco y lo editamos. Y es un tributo a Chacal que se titula Hermano, el disco.
Muy bien.
Y lleva un disco, un CD, y lleva un vídeo de una actuación que se hizo aquí en Palencia con muchos músicos, y yo vine de Canarias a tocar para ese tributo.
Genial, genial.
Ya decidí que bueno, que realmente mi sitio estaba aquí en Palencia y me volví, y ya llevo aquí pues 15 años, creo.
Genial, genial, genial.
Y monté otra vez Chacal, hemos hecho algún concierto, hicimos un concierto en el pabellón con Lujuria y con Bella Bestia y con otro grupo de estos nuevos, modernos, no sé cómo se llama ahora. No sé si tú lo sabes, Fran.
Jo, es que ahora no recuerdo ese concierto, fíjate.
Este cartel.
¿Eh? ¿No sería, bueno, no sería acuerdo, cuando estuvo no Angelus Apátrida?
Sí, creo que sí, que era.
Claro, era ese, sí. ¿Eso no fue en la balastera? Sí. ¿O en el pabellón de Marta Domínguez?
No, en el pabellón.
Sí, era creo que era Angelus Apátrida.
Sí, sí, Angelus Apátrida, Bella Bestia, Lujuria y Chacal.
Eso es.
Esos fueron los cuatro.
Eso grupos. Es, sí, 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 porque estaba un amigo mío organizando eso y me suena.
Sí,
me suena.
Luego hicimos un concierto en la Quasar, que fue lo que organizó Juanjo.
Nuestro amigo Juanjo, por cierto, le mando un saludo muy grande. Comentar.
Juanjo no fue manager de Chacal nunca.
Ya, pues a mí él me dijo, yo lo tenía entendido y joder, hablaba con él y además me decía...
No, él venía con nosotros y salía disfrazado de vagabundo durante la canción del vagabundo.
Ah, era él, vale.
Era
vale.
Él, era Juanjo el que salía, sí.
¿Sabes algo de él, por cierto? ¿Sabes algo de él?
Bueno, la última vez que le he visto en un restaurante y había mejorado del ictus que le había dado, porque él fue a vernos a Venta de Baños, al concierto que dimos en el 23, y estaba en un estado de verdad que a mí me quedó un poco...
Qué pena.
Un poco groggy, la verdad, me dio un poco de grima, la verdad, verle.
Pues es que yo pensaba que había sido de Chacal, porque me dijo, voy a organizarles un concierto, y también me dijo...
Él dice, vino ayudándonos
y sí, tal. Y luego también, Blas, me acuerdo que en Aguilar una vez le mandé yo un contacto con un chico para que tú irías a tocar unas versiones a... No sé si cómo, qué garito era, si, un garito de Aguilar, que sé que estuviste tocando, pues yo le di un... Le pasé un contacto de Emilio M., y él fue el que buscó un conciertillo allí por el... Que fuiste tú solo, creo, más o menos.
Sí, bueno, pero haciendo versiones.
Eso es. Por eso es. Perdón por el inciso, sigue...
Nada, no te preocupes, no te preocupes. Juanjo vino siempre a ayudarnos, a montar, desmontar, salía de vagabundo. Y bueno, este concierto lo organizó en
La Quasar.
Sí, y después ya, no sé si ha habido otra formación por ahí que sí, ha habido otra formación que tocamos en unas fiestas de San Antolín, en el Palencia Sonora, que estuvo muy bien el concierto también, a la gente le gustó, y ya últimamente pues hemos hecho la formación ya que está ahora,
la
que
actual.
Te voy a decir que es con César Rojo en la batería, Aris Abad, en la guitarra sintetizada y la guitarra también, y cantando también, César también hace voces. Edu García está en el bajo, haciendo también coros, y yo en la guitarra, y estamos pendientes de meter a Diego, un teclista argentino, que no sabemos si va a entrar o no en el grupo, pero sería la formación, para mí, de alguna manera, ideal para enfrentarnos a las galas del 2025.
Pues me parece
eso
estupendo.
Te puedo contar, y ahí... Está resumido todo la historia. Hemos hecho un disco que quería haber titulado Muertos y Resucitados, pero no estoy muy de acuerdo con el sonido y con las canciones y hemos preferido no publicarlo. Y está ahí. Yo te lo he mandado a ti.
Sí, sí.
Lo habrás oído. Habrás visto que hay algunas canciones que realmente merecen la pena, pero otras...
Sí, es un poco extrañito, sí.
Sí. Entonces hemos preferido no editarlo, editar este disco y esperar a tener más temas, a lo mejor, y grabar un día un disco
sí.
Que nos guste más.
Sí, sí.
Con canciones que nos gusten más.
Muy bien, muy bien.
A la hora ya puedes preguntarme lo que quieras.
Muy bien, con todo el resumen que me has hecho casi... Pero bien, sí, siempre tenemos... Tú ahora, Blas, siempre tenemos que preguntar. Por ejemplo, tú ahora mismo, Blas, ¿vives de la música? ¿Tienes algún otro trabajo?
Bueno, yo ahora mismo malvivo de la música.
Bueno, ya, es que es...
Me dedico a actuar haciendo versiones de todo tipo... Y la verdad es que no me puedo quejar porque hago bastantes galas en verano y bueno, pues puedo más vivir de la música, ya te digo, y no me va mal dentro de lo que cabe. Pero siempre con la cosa de que Chacal está ahí y que si salen galas, pues Chacal es lo primero.
Digamos que Chacal es tu hijo.
¿No? Sí, es mi proyecto.
Claro, exactamente, es tuyo. Y no, yo estoy de acuerdo con que no lo dejes porque...
Sí, lo que pasa es que, mira, lo que decíais vosotros, aquí hay mucha cultura musical. Ojalá que esa cultura musical estuviese extendida por toda España, porque realmente, ¿qué quieres que te diga? Pues aquí en Palencia habrá cultura musical, pero lo que es música hay muy poca.
Sí,
yo no sé si me entiendes lo que te quiero decir.
Sí, sí, te entiendo perfectamente. Yo lo que veo...
Chacal no es que no se puede vivir.
No, imposible. Posible,
claro,
ya te lo digo yo, pero
no hay conciertos. Es que si hubiese conciertos, claro, te diría, me dedico a esto y nada más, pero es que no salen galas para hacer rock.
Y Blas, Blas, tú que la actualidad ahí en Palencia, ¿qué tal está? ¿Hay sitios para tocar? Porque yo últimamente veo pocos sitios para, nada, pues yo qué sé.
Nada,
¿verdad?
Nada. Es un bueno, problema. Hay, no sé, los locales estos que yo llamo underground, La Puerta Verde y...
Sí, pero eso ya no está, ya no está.
Ah, ya no están tampoco.
Que va, ni La Cueva.
Esa gente organizaba conciertos.
Sí, y La Cueva también ha cerrado.
Y La Quasar de vez en cuando hacen alguna cosa.
Sí, La
cosa.
Quasar, que... Okay.
Sí, pero yo me imagino que eso tenga que ser que vienes tú, te ofrezcas a La Quasar, llegues a un acuerdo de porcentaje, taquillaje, lo que sea, y te dejen organizar el concierto.
Eso es.
Pero
oye,
no creo que ellos contraten a nadie, vamos.
Claro. No, para nada. Ya. Es lo que dices tú. Y, por ejemplo, en la escena de Palencia, ¿cómo la ves ahora?
¿En la escena rock?
Sí, rock.
Hay algún grupillo y tal, están los Dixidos, está Unión Pacific y tal, pero son grupos que hacen versiones de algún tema suyo, pero nada que destacar.
O sea, que está pobre.
Sí, sí. Hay algún grupillo por ahí currándoselo en el local.
Sí. Pues nada.
Están en hacer una gala en el festival de este año de septiembre, tocó un grupo, Netflix creo que se llaman.
Sí.
Que tocaron ahí con varios grupos de... No sé si fue con el grupo este de Jero, el guitarrista este... No sé cómo se llama el grupo que tiene ahora.
Jero. ¿Con Saratoga?
Saratoga, sí. Creo que fueron con Saratoga o algún grupo de este tipo. Sí, pero bueno. Y bien. Bueno, se hace ahí en las huertas de Guadiana, no sé si lo conoces.
Sí, claro. Está muy bien, es un parque muy bonito.
Sí, los 300 de siempre.
Sí. Bueno, oye, ni tan mal, Blas. No, sí. Oye, una pregunta que quieres hacer tú, Antonio, que eres más profesional.
Yo tendría unas cuantas. Por ejemplo, a mí me ha sorprendido un montón el grupo, que para mí ha sido un descubrimiento ahora.
Muchas gracias.
Pido disculpas por la ignorancia que uno tiene, pero claro, es que en el 83...
No pasa nada, hombre.
Yo en el 83 tenía 2 años. No sé incluso si aunque tuviera más, Chacal hubiera sido una banda que hubiera llegado a mis oídos o no, porque no sé cómo si la gente de aquella época... Pues sí que os tenía un poquito más calados. Pero era un momento en el que, claro, no era como ahora, ¿no? Que el mundo se ha hecho más pequeño y es más fácil llegar a cualquier lugar del mundo. Estaba todo muy, muy regido, pues sobre todo aquí a nivel estatal, por lo que se hacía en Madrid con los sellos discográficos. ¿Influyó en algo que la banda fuera de Palencia, que no estuvierais igual en el centro de esas bandas madrileñas que fueron las que más pudieron salir en aquel momento? ¿Influyó en algo para que el éxito de Chacal, pues igual no hubiera podido ser mayor si, por ejemplo, hubierais sido de Madrid? ¿Tú lo crees así?
Mira, el problema fue que la compañía tampoco era una compañía muy potente y tampoco se podía permitir el lujo de hacer unos lanzamientos en plan, yo que sé, mismamente como Zafiro, que tampoco era una gran compañía, pero ya tenía una distribución a nivel nacional grande. Porque Zafiro, tú sabes que cuando sacó el primer disco de Asfalto, de Bloque, que fue lo siguiente, o Barón Rojo, pues lo encontrabas en todas las tiendas. Chacal, pues no fue un grupo que, digamos, ha sido a nivel nacional un lanzamiento grande, ¿no? Incluso la compañía nos dijo de que nos iban a llamar de Sudamérica, nunca ocurrió. Y la compañía desapareció también.
Claro,
los grupos, sí. El no ser de Madrid, pues por supuesto que influyó. Porque, mira, los grupos de Madrid miran hacia Londres. Dicen, coño, sí. Estuviésemos en Londres, seríamos más famosos. Los grupos de Londres miran hacia los Estados Unidos. Y entonces los grupos de provincias miramos hacia Madrid, pero en Madrid tampoco te creas que es tan fácil entrar. Eso es un poco un coto cerrado. Y no es por criticar a los grupos de Madrid ni a los managers de Madrid. Yo lo intenté con Javier Gálvez, con el manager de Barbin, que ahora no sé ni cómo se llama, pero me acuerdo que estuve hablando con él, y siempre nos decían, no, es que nosotros no promocionamos grupos de Palencia, o no queremos nada, por decirlo de alguna manera, no lo decían así, pero es lo que me daban a entender, no queremos nada con grupos de Palencia. Entonces, nos costó mucho, incluso Chacal nunca ha tocado en Madrid. Chacal es un grupo que, mira, no ha salido ni en el Popular 1, fíjate, que ha salido todos los grupos de España, el que menos te puedes imaginar ha estado ahí. Nosotros no hemos salido nunca en la revista a nivel nacional de Popular 1, que es una revista que está ahí y que es la única que queda realmente que promociona. Nunca, nunca. No hemos salido en los conciertos de Radio 3, hemos escrito y tal, y nos han contestado.
Sí, sí, sí.
No hemos salido en esos conciertos. Han salido todos los grupos de España. Los sí, que sí. te puedas imaginar. Pero Chacal nunca ha estado ahí. ¿Por qué? Primero, porque no hemos tenido nunca un manager como Dios manda. Y segundo, porque no somos tan conocidos como la gente cree. Ahora eso sí, hay gente en Cuenca, hay gente en Sevilla, te sale un tío en Zaragoza, te sale un tío en Valencia. Oye, ¿qué es? Escucho este grupo, me encanta y tal. Oye, mándame. Pero es esporádicamente gente que sale por España, pero no hay un boom. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Somos muy desconocidos en la península.
Y bueno, yo he quedado sorprendido con la calidad musical que teníais para la época, y me quiero explicar, o sea, no es que hubiera malos
músicos. Muchas gracias.
No es que hubiera malos músicos en aquella época, que había buenos músicos,
no,
pero
para
igual,
nada.
Pero igual no a este nivel, porque date cuenta que dentro de lo que podemos considerar un sonido de heavy metal, pues sí, había gente pues, que hacía sus canciones, que tenía ese aspecto un poquito macarra, pero este sentido más sofisticado, más casi sinfónico muchas veces que incluso llegáis a tener vosotros, no era tan habitual. Yo os pondría, vamos, con Asfalto, con Barón Rojo y poco más. ¿Cómo tener ese nivel? Cuéntame.
Sí, perdona, es que hemos tocado con esos grupos, entonces vale. El nivel tenía que ser grande, si no podías tocar con ellos. Hemos tocado con Asfalto, con Barón Rojo, con Ñu, con Tarzen, con Sobredosis. Te podría decir más grupos, ahora no me vienen a la cabeza, pero nosotros hemos estado ahí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Lo que pasa que, bueno, no hemos estado a nivel Madrid y no se nos conoce por eso.
Y luego también quería preguntarte por la ópera rock del Quijote, que a mí me llamó mucho la atención, porque ya sabes que luego, yo imagino que esto es de hace... ¿En qué año queríais? Si hubiera salido ese disco, ¿en qué año hubiera salido más o menos?
Sobre el 85, 84, 86, por ahí estará la 87.
Sí, ya sabes que luego a finales de los 90 sacaron La Leyenda de la Mancha, Mago de Oz. O sea, os hubierais anticipado a ellos. Ese disco, has dicho como que está grabado, pero que está ahí un poquito pendiente. ¿Podría salir alguna vez?
Bueno, no sé. Yo a veces cojo y hago alguna canción... la cambio o la hago más moderna, la modifico un poco y está ahí. Lo que pasa que, bueno, pues fíjate, eso es otra de las cosas. Ahora en Madrid, que es en la Gran Vía, que es un Broadway a nivel español, que no hay más que óperas rock y musicales, pues estaría perfectamente ubicado la ópera rock del Quijote, que es una cosa muy española, que es una cosa que a todos lo conocemos, pero ¿dónde está ese director, esa persona interesada en ello? Esa es la cuestión.
Sería una ópera rock, entiendo que ópera rock, pero ¿con invitados o simplemente una historia, que nos contáis un poco la historia del Quijote, pero solamente como banda? Lo digo porque, claro, una ópera rock, ya sabes, que a veces puede contar con personajes, con invitados...
Sí, sí. De hecho, yo hablé una vez con Luz Casal, y le ofrecí hacer de Dulcinea y tal, y me dijo que sí, que no habría ningún problema. No sé, es que lo he dejado de lado y está ahí, simplemente está apalancada, apartada en un cajón, y seguramente que nunca pase nada con ella. Es una ópera totalmente cantada, Es un es en la época de, estamos en la línea de Tommy.
Tommy, que creo que lo hizo Barón Rojo, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, hicieron unas versiones en español, sí.
Sí, hicieron el disco...
Tommy Barón,
pero sí. Fue entero, yo creo, sí. El disco entero de Who, pero hecho por Barón Rojo.
Está muy bien hecho.
No lo entendió la gente, pero yo creo que es buena.
Claro, porque la gente, pues, Tommy es para una gente que le gusta mucho los Who... Yo me acuerdo de ir con un amigo de Torquemada en la moto hasta Palencia, desde Torquemada a Palencia en la moto, cayéndonos una chupa de agua increíble para ver la película. Claro. ¿Pero por qué? Porque nosotros dos sabíamos lo que era Tommy de los Who, pero nadie más. En el cine pues había eso, 20 personas. El otro día he estado viendo la película de Robbie Williams y había 10. Y al día siguiente ya la han quitado, porque no la ha entendido nadie. A mí particularmente no me ha gustado, porque entiendo que Robbie Williams no es un... He ido a ver una película de Robbie Williams y me he encontrado con una secuela musical del Planeta de los Simios, tío, y eso no es. La gente es muy especial para este tipo de cosas. Y Tommy no fue una gran, no fue un gran éxito. En Inglaterra, en Estados Unidos, lo que tú quieras, pero aquí en España es que somos así. Aquí nos va mucho la pandereta y el flamenquito y la rumbita, es lo que hay.
Sí, señor. Así,
y,
así es.
Y no hay otra.
Y luego también otra cosa que te quería preguntar es por Mundo Feroz, no sé exactamente, yo creo que he leído por ahí que como por el año 2014 o por ahí se edita ese, digamos, sí, tercer trabajo, ¿no? Me parece, sí, curioso que, joder, buscas información de Chacal y enseguida te encuentras con Historia de un Vagabundo, con El Legado de Nostradamus, pero Mundo, sí, Feroz me ha costado muchísimo encontrar el, sí, disco, encontrar, sí, información. Fíjate, teniendo en cuenta que en los 80 todavía no había internet y estas cosas, o sea, era todo como mucho más... Era complicado, ¿no? Parece mentira, pero no avanzó, sí, mucho los tiempos. Entonces había que enterarte de las cosas en papel, porque no estaba internet.
Ya.
Y sin embargo, este disco, que ya es en la época de internet, lo he visto como que no aparece prácticamente información de él. ¿Qué pasó con ese disco?
Pues simplemente que lo hemos lanzado nosotros. O sea, lo he lanzado, por decirlo de alguna manera, yo, a través de mi compañía, mi pequeña discográfica, que es una compañía que no tiene medios de ningún tipo. Entonces no se ha lanzado con una compañía, no se ha distribuido, y es un poco el boca a boca, y lo he ido vendiendo yo en mis galas, a gente que me conocía, gente que me lo ha pedido por correo y demás, pero no ha sido un disco que se ha lanzado a nivel nacional. Sin embargo, fíjate, en Leyendas del Rock, todos los que llevé se vendieron.
¿Y dirías que
vendieron todos, sí, me quedé sin discos.
¿Llegarías a decir, porque suele ocurrir que con el paso del tiempo, porque si, que yo sepas el último disco, no lo has hecho alguno tú, pero no sé si con Chacal ha habido algún otro trabajo?
No, ya te digo que hemos hecho un disco que vamos a llamarle por 40 aniversario, Muertos y Resucitados, algo por el estilo. No estábamos muy seguros del disco, del título, pero que no se ha publicado, está ahí. Y yo, por ejemplo, pues me pide Fran, oye, mándame algo de Chacal, pues se lo mando en un pincho grabado.
Sí, sí, y además tengo el pincho y pasaré de la nueva canción para que la pinchemos aquí en futuros programas.
Perfecto.
Dile Fran, te lo pasará a ti.
Lo digo porque por ese disco Mundo Feroz yo tengo curiosidad, porque solo
ocurre... Sí, te puedo decir que tiene un muy buen sonido.
Sí.
No te preocupes, Antonio, que él te lo va a grabar. Él te lo va a pasar todo.
De acuerdo. ¿Llegarías a decir que es el mejor disco de Chacal? Lo digo porque siempre el último trabajo que se ha hecho, ya igual con más medios, las tecnologías han avanzado, suele ser del que más a gusto quedáis los músicos.
Pues fácil que sí, Está grabado en mi estudio, ¿eh? Yo tengo un pequeño estudio de grabación.
Ya suena muy bien, muy diferente. Sí, sí.
Pues, perfecto, pues esperamos ese Muertos y Resucitados, que no sé si quieres darnos un anticipo, ¿hacia dónde dirías que ha evolucionado, bueno, tu música, la música de Chacal, que al fin y al cabo, como bien has dicho, pues es Blas Hernández, porque han pasado 40 años, como bien has comentado, y también no sé si sigues escuchando nueva música o tus influencias dirías que siguen siendo básicamente las mismas que en los años 80.
Mira, Antonio es, ¿verdad?
Sí, es Antonio, sí. Perfecto. Ya se lo he dicho muy bien el nombre del programa al principio.
Te voy a decir mis tres canciones favoritas. Nevermore, de Queen, donde yo creo que en dos minutos, es una canción del Queen 2 que yo le habré escuchado 500 veces o más. Es una canción de dos minutos donde es una balada, pero ahí hay una energía comprimida, condensada, de decir, una balada con toques rockeros. Yo creo que Queen es esa canción, Nevermore. Dust in the Wind, de Kansas.
Me encanta.
El epitafio de King Crimson. Esas son mis tres canciones favoritas.
Nada mal,
por ahí
no está nada mal.
Va todo. Por ahí va todo. Esos son los grupos que mayormente a mí me han influenciado. Queen, King Crimson, Kansas, también Deep Purple, por supuesto, Zeppelin un poco. Y no, la verdad es que no ha evolucionado. Mi música sigue siendo rock duro, rock en plan, pues eso, Queen, Purple, Zeppelin, Uriah Heep, por supuesto, que es un grupo que es súper desconocido.
Yo he notado alguna influencia de Jethro Tull, ¿puede ser?
No, Jethro Tull a mí es un grupo que nunca me gusta, están muy considerados. A mí el Locomotive Brea me encanta, la canción esa, pero esa y alguna más, ¿no?
No te, o sea, crees, no que, te hablo de la flauta, te hablo de...
Sin embargo, a mi chica le encanta Jethro Tull,
sí,
le
sí,
encanta.
Sí, sí,
tiene,
sí.
Es una fan de Jethro Tull y me ha dejado discos y tal, pero no me acaban de poner cachondo, fíjate lo que te digo.
Muy bien, sí.
Me gusta más Raya Heap. Raya Heap es un grupo que nunca ha sido muy, 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 muy famoso en España y, sin embargo, tiene unos temazos. Y sí, marcaron en su día también una línea de rock muy potente.
Sí, sí.
Es un grupo a tener muy en cuenta.
Sí,
Raya Heap.
Ya digo, tengo la suerte de haberlo visto en directo repetidas veces y me parece una auténtica maravilla. Lo que pasa es que siempre quedó un poquito a la sombra de los Zeppelin,
sí,
Purple, en
sí,
aquella época, incluso,
claro,
incluso Brassada.
Bad Company era otro grupo.
Bueno, esas son palabras mayores.
Es que
Bad Company, Paul Rogers, me encanta como canta.
Es
uno de mis cantantes favoritos, junto a Freddie Mercury. Paul Rogers, me quedo con los dos,
¿eh?
O sea, son dos super singers, super lead singers, super cantantes.
De hecho,
son vocalistas de una talla que, cuidado, hay que quitarse el sombrero con ellos.
Pues ya te digo, por alguna razón, aunque no son parecidos para nada, pero llegó a reunirse, de hecho, Queen con Paul Rogers, ¿no?
Con Paul Rogers, muy bien.
Así que fíjate.
Con Adam Lambert les estuve viendo en Inglaterra, en Londres.
Uh-huh.
Y Adam Lambert canta muy bien también, pero...
No es lo mismo, no, es lo mismo.
Pero no, ya.
Sí.
Sin embargo, fíjate, vi hace unos años un tributo a Queen con un cantante italiano en venta de baños que me hizo olvidar a Freddie Mercury, el tío, porque era buenísimo el tío,
ya,
y cantaba maravillosamente. Por Freddie Mercury, fíjate.
Sí, hay gente que es espléndido. Son imitaciones, claro, pero bueno, imita a Freddie Mercury, como que
claro,
cualquiera es capaz de hacerlo. Bueno, Blas, pues poco más que añadir. Bueno, que busquéis a un manager o alguien alrededor vuestro que sepa manejar las nuevas tecnologías para que ese próximo disco de Chacal pues se pueda mover en la medida de las posibilidades, desde la autoedición, con tu pequeño sello discográfico. Así están funcionando hoy en día muchas bandas, pero sí que es fundamental manejar las redes para que la música de una banda llegue a día de hoy. Es que si no estás ahora mismo a través de internet, es que no estás. Han cambiado mucho los tiempos.
Bueno, yo, Antonio, discrepo un poco contigo en eso.
Uh-huh.
Yo, para mí, lo más importante, fíjate, para un grupo es tocar en vivo. Tocar
sí,
en vivo
sí,
es lo que te da a conocer.
Sí, sí. Pero si luego no hay...
Por ejemplo, tú me estás haciendo una entrevista de Victoria. Ojalá hubiese alguien interesado en Vitoria, decir, voy a traer este grupo a tocar a Vitoria.
Desde Baracaldo, Vizcaya.
Eso sería lo suyo.
Sí, sí. Digo, estamos en Baracaldo, Vizcaya, cerquita de Vitoria.
Bueno, perdona.
Da igual, lo conquistamos. Está Baracaldo y el resto del mundo alrededor son los barrios.
Ya. Tenía entendido de que era una emisora de Vitoria.
No,
perdona.
No, de Baracaldo, Luchana.
Es que es del barrio de Luchana. Bueno, aquí habría que decir que Luchana es la capital y a partir de ahí Baracaldo es el barrio al lado y todo lo demás.
Es Bilbao.
Sí, al lado de Bilbao, sí.
Bilbao, sí.
Estamos hablando de Bilbao.
El gran Bilbao, pero bueno, puedes decir
Bilbao
Vitoria.
He tocado dos veces. He estado tocando dos veces en Santucho.
Ah, mira.
Sí, en solitario.
Sí, sí.
Y la gente le ha encantado.
Escucha, ¿en qué sitio?
En la nube, igual.
Pues he estado en un bar que se llama Las Torres, creo, en Santucho, en la plaza de Santucho.
Sí, sí. Pues avisa.
Una plaza que es de cemento, muy acementada.
Pues,
he tocado dos veces. Y luego en un restaurante, vamos, en un restaurante, no, en un centro de pádel que está a 9 kilómetros de ahí, Santucho, no sé exactamente dónde era.
Sí, sí.
Pues, sí, que se abrió nuevo, un centro de pádel.
Pues perfecto.
Ahí también he estado tocando.
Pero bueno, pues yo sí te doy la razón en que lo fundamental en la música sí es el directo y evidentemente tener ahí los discos y seguimos siendo, aquí para mí el formato físico sigue siendo fundamental, pero a mí no me ha quedado otra que asumir que las redes sociales, internet.
Hombre, ayudan.
No es que ayuden, es que claro, yo te veo a ti, por ejemplo, te puedo ver en directo y luego ir a mi casa y decir voy a buscar información de Chacal o de Blas Hernández. ¿Y dónde la vas a buscar? Claro, antes sacaría todo el taco de...
En el pincho que tengo yo ahora.
Claro, antes sacarías todo el taco de revistas que podías tener hasta que encontrabas un artículo que te hablaba de Chacal. Pero es que ahora está todo a golpe de clic. Y al yo he sido muy reacio siempre. Fíjate, tengo la tendencia a ser muy reacio a nuevas tecnologías porque siempre acabo viendo primero el punto malo, que lo tienen. Pero sí que es verdad que facilitan mucho las cosas y para expandir la música, vamos a decir que lo bueno que tienen... Pues sí que hay que utilizarlo, porque si hoy en día, pues si Chacal saca un disco, pues ya sabes que están ya, yo qué sé, plataformas como Spotify, los discos los tenéis, por ejemplo, en YouTube, los de los 80, que evidentemente por eso yo, por ejemplo, puedo pinchar aquí vuestra música, porque no lo tengo físicamente, y para hacer un programa de radio, pues nos facilita mucho las cosas, así que bueno, yo sin descuidar para nada el
primero el directo, luego lo físico, pues creo que también se os vendría muy bien, ¿eh? que movéis luego ese próximo disco a través de internet de alguna manera.
Sí, claro, está claro que hay que moverlo por todos los sitios posibles.
Disco, por cierto, ya estás invitado a presentarlo aquí en La Mirada Negra.
Muchas gracias.
Cuando lo tengáis, que se lo dices a Fran o me lo dices a mí directamente. Y
bueno, tenéis... Fran tiene el disco.
Sí.
Te puede pasar.
Sí, yo te lo paso, no te preocupes.
Y algunos temas, pues de verdad que son rockeros, merece la pena que los pongas. Sí. Bueno, si quieres, claro.
No, por supuesto.
Dalo por hecho.
Ya te digo que es que el
temas disco... como Cabeza de Balón o como Tommy. Pues son temas potentes para que lo puedas poner ahí. Son temas de la línea del programa.
Ya hablaremos para que ese disco también lo presentes aquí, si tú quieres también, con entrevistas.
Cuando queráis,
como hemos hecho en el día de hoy. Para mí es un placer y un honor haber podido...
A mí también.
Como invitado y nada, Fran, se supone que la entrevista la hacía Fran. Al final la hemos hecho entre los dos, ¿no? Pero bueno.
No pasa nada, ha estado muy bien. Entretenida.
Pues nada, Blas, y que se nos acaba el tiempo ya. Si tienes algo que, como dice Antonio, que decir, que se nos haya olvidado o que tú creas, pues aquí tienes tú para
nada,
decir la última palabra.
Nada más que agradeceros de verdad vuestra atención y pues eso. Siempre ves lo que te decía antes, de que siempre surge algún chico en algún punto. Pues mira, ha surgido una gente que te llaman de una radio de Baracaldo. Fíjate, pues hace años que no hacía una radio.
Sí, años.
Y muchos. Pues oye, siempre te gusta. Mira, ha salido una radio. A lo mejor mañana sale una televisión o sale un concierto. Pero es eso, esporádicamente. No hay una línea a seguir. Bueno, y es una lástima, pero es así.
Pues aquí ya tienes el hueco reservado para el futuro. Y si hubiera algún tema... Claro, yo los discos que dispongo aquí, porque la música que le has pasado a Fran de temas aún no editados oficialmente o de lo que fue el tercer disco, no los tengo. Pero los dos primeros discos sí que creo que a través de internet tengo todas las canciones. Si tuvieras que elegir una canción de Chacal de aquellos años 80, ¿cuál sería?
Mira, yo te voy a decir la canción que a mí más me piden en directo. Y yo te aconsejaría que te escuchases la versión de Hermano del Como un niño con zapatos nuevos, que está muy bien esa versión.
Vale.
O la del primer disco también, que también gustó mucho. La versión del primer disco realmente es la original, ¿no?
Sí, vamos a poner la original.
Es la canción que más me piden en cuando yo voy a hacer galas en directo de otras de versiones. La gente, si me reconoce, me dice: oye, toca Hermano de Chacal, o la canción del vagabundo, que ya la pusisteis en el programa,
se queda recordando.
Sí. Esas son las canciones que más me piden.
Venga, pues vamos a poner la versión original de
Hermano. Este
Hermano de historias de un vagabundo, año 83, ahí es nada, y cómo sonaba Chacal.
Mira, alguien me dijo: si esa canción la hubiese sacado un artista americano, estaría considerada como una canción genial. Yo no me considero tanto, pero la verdad es que la canción siempre ha gustado y la gente me la pide muchísimo.
Bueno, pues aquí...
Tú pínchala, la escuchas y luego decides.
Aquí serás considerado, Chacal será considerado la altura del más grande, como con el cariño, con el respeto y la admiración que tratamos a toda la gente que pasa por aquí, y especialmente cuando estamos hablando de bandas con un trayecto tan largo y que realmente habéis dejado huella. Por eso la gente hoy se sigue acordando de vosotros. Por algo será.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias, Blas. Estamos en contacto. Ya veis, este verano podemos hacer alguna cosilla por el norte. Que también se os echa de menos,
sí,
¿vale?
Ojalá que sí.
Muchas gracias, Blas. Un abrazo.
Antonio, Fran, nos vemos. Un saludo.
Un abrazo. Un saludo. Aquí sonando Hermano de Chacal, de historias de un vagabundo, año 83.
Fran, pues te tengo que dar las gracias por este pedazo de descubrimiento que para mí ha sido chacal.
De nada, un placer. Habrá que hacer más descubrimientos de esto. Ya sabes que mi programa es improvisar.
Sí, sí, esta sección que digo, que más que una sección es una colaboración, y ya te dije que era totalmente libre, vamos, o sea, que yo qué sé, lo que te vaya surgiendo. Y no sé si he metido mucha baza luego en la entrevista.
Porque no, me joder, que yo, tú date cuenta que yo no estoy acostumbrado a hacer entrevistas. Creo que es la primera que hago de un artista. Yo estoy acostumbrado a que me entrevisten.
Yo tampoco estoy acostumbrado.
Bueno, yo de vez en cuando te entrevisto a ti de ahí.
Ya te digo que tampoco yo estoy acostumbrado. Yo, fíjate que antiguamente me traía las preguntas apuntadas y casi que ahora no se hace. Pues que casi no se.
Escucha, es que no he hecho ninguna de las que tenía preguntas.
Pero eso me pasaba a mí, vamos. O sea,
y es más, alguna hasta la has hecho tú y la tenía apuntada yo.
Fíjate que había veces que dejé de hecho de hacerme el guión ya. Porque luego no lo seguía, precisamente.
No merece la pena. La misma entrevista te lleva a hacer otra pregunta.
Claro, y es que hay veces que hacías una pregunta y en esa pregunta primera te respondía ya dos o tres que tenías después.
Sí, sí, a mí aquí en el resumen...
Claro, y entonces te quedas así, ¿y ahora qué? Entonces digo, mira, va a ser mejor improvisar, que sea lo que Dios quiera, aquí pasas programas en directo, yo qué sé, esto... Al fin y al cabo el rock tiene que ser un poco así también, no hace falta llevar las cosas tan atadas, que no sea un desmadre tampoco, porque claro, si haces aquí una... una chapuza, si se nos meten voces que no se tenían que meter como antes constantemente, pues una chapuza. Ahora, cagadas o fallos en cada programa hay, momentos en los que sales mejor, momentos en los que sales peor, pero bueno, un poquito de espontaneidad que creo que le viene bien y no sufrir tanto para hacer el programa, porque también... Precisamente
hay que hacerlo por diversión, esa es la...
Sí, siempre lo he hecho por diversión, pero con la pero si no tienes la sensación de que queda medio bien, que siempre salgo luego pensando que no lo ha quedado, que hay cosas que mejorar o que se pueden hacer mil cosas, yo qué sé, pero si no tienes cierta sensación de que queda medio bien, tampoco te va a gustar hacerlo.
Ya.
Porque claro, puedes venir aquí mientras que te comes, como decía, ¿no?, comiéndote un bocadillo de nocilla, ¿no?, después de jugar a fútbol con los niños en el con tus amigos, ¿no? Sí. Vienes aquí después de jugar la pachanga, de cualquier manera, sudando, comiéndote el bocata y diciendo cuatro tonterías. Pues tampoco es plan.
No, tampoco
es plan. Pero bueno, sí que fluya un poco de esta manera. Sí. Y bueno, nos vamos a ir porque estamos ya casi fuera de hora. Nos queda un minuto para la una. Hemos hecho la entrevista que ha sido el plato central en el día de hoy. Por cierto, no sé qué foto pondremos con la entrevista suya. A ver si tiene alguna por ahí. Igual una foto suya. Tiene que haber alguna por ahí.
Sí, te paso yo una. A ver si
vale,
tengo.
Vale, pásame una foto que sea más o menos reciente. Ya me la pasarás, ¿eh? No hace falta que me la pases ahora. Mm-hmm. Vamos a terminar. Fíjate si sé cuáles son tus gustos. Que vamos a terminar con The Night Flight Orchestra. A que también acierto.
Quería venir a verles.
No, no vas a poder ser entre semana.
Es un martes.
Ha habido cambio de sala. De la Santana 27 pasa a la Cruz de Portugalete. Lo cual... A mí, a ver, egoístamente hablando, me alegra, lo voy a ver más de cerca. La sala Groove suena de maravilla, es una sala donde se puede disfrutar muchísimo de la música en vivo, pero es que vamos a ver una banda de un nivel completamente internacional ante un aforo de 200 personas. No sé cuánto cabe exactamente la Groove, 200, 250.
No, 180, 200 creo.
200 serán sí. 200. Fíjate qué cambio. O sea, pasar de la Santana 27 a la Groove... Sí. Me produce tristeza porque te das cuenta de que, salvo que tengas ya un nombre hecho, los grupos más nuevos, entre comillas, que ya llevan lo suyo, está el cantante de Soilwork, o sea, creo que tiene un aliciente tremendo ver a The Night Flight Orchestra, pero sin embargo, pues no ha tenido tirón en Bilbao.
Yo siempre, cuando he escuchado, es que a mí estos grupos, que es rock y baile a la vez, es que es...
Es súper ochentero.
Sí.
¿Te imaginas la pista de baile? Pero claro, no como las discotecas de antaño. ¿Te imaginas la pista de baile esta de los lugares, de los locales rockeros que podía haber en aquel momento? ¿Sabes? Y te lo imaginas así.
Sí. Tony Manero en versión rock.
Bueno, está francamente bien.
Eso es. Me voy
a quedar con este tema nuevo, este Give Us the Moon.
Sí, pero si es que el cantante no tiene también un grupo de estos, de guturales, de esos.
Ya te he dicho, el cantante de eso.
Claro, es que dices...
¿Cómo se llama? Fritz Sprint o algo así.
Sí, es que yo ya sabes que el tema... Pero dices, ¿cómo puede hacer... Si es bueno el tío, que pasar de hacer gutural a hacer esta maravilla.
Es buenísimo. Yo lo he visto, lo he estado viendo con Soilwork
y
en directo.
Y las coristas, todo.
Descomunal en directo con Soilwork. Y aquí no lo he visto todavía con The Night Flight Orchestra, pero lo voy a ver. Y a mí es una banda que por su sonido pues
qué envidia.
Me encanta. 4 de febrero en la Sala Group de Portugalete. Aparte también estarán el 7 de febrero en Madrid en la Sala Mon. Y el 8 de febrero en Barcelona en la Sala Wolf. El único lugar que yo sepa donde han cambiado de sala ha sido aquí. Que hay que plantearse muy mucho. Porque tenemos una fama de lugar donde funciona muy bien la música.
Yo no estoy de acuerdo.
Es que funciona con quien funciona.
Exactamente, funciona con grupos que a mí, bueno...
Ya hemos visto más de una ocasión que el lugar donde se cancela un concierto exclusivamente de una gira es en Euskadi. El lugar en el que una banda pasa de una sala grande a una más pequeña es en Euskadi.
Para hacérselo mirar y donde se suspenden.
Así que igual hay que dejarse mirar un poquito el ombligo y darse cuenta. De que sí, de que hay muy buena gente. No nos vamos a echar la culpa entre nosotros y tirarnos los trastos a la cabeza. Hay muy buena gente, muy buenos aficionados a la música. Evidentemente las entradas tienen un precio, la gente tiene que elegir, la gente tiene una vida, es entre semana, pues como te ocurre a ti. Sé que hay muchos hándicaps, ¿no? Pero claro, no hace falta que estemos siempre los mismos en todos los conciertos. Tendría que haber público en general, porque somos una zona donde pues vive bastante gente. Eso y se supone que tenemos afición por el rock. Luego, los grupos de siempre, no hay ningún problema.
No hay ninguno ni aquí ni en Pekín.
¿Cómo que no hay ninguno ni aquí ni en Pekín?
Ningún problema con los de siempre. Quiero decirte que es una forma de hablar. O sea, ni aquí, ni en Madrid, ni en Barcelona... Te viene el cantante de Extremadura, a cualquier lado que vaya, te va a llenar.
Pero yo
hablo de calidad musical. Por ejemplo, este grupo, yo qué sé, que se me ocurre.
Yo solo sé que ha habido bandas que han cancelado, han suspendido aquí, pero que también hay otras muchas cosas que analizar, ¿eh? No es cuestión de echar culpas o de buscar culpables.
Yo creo que hace falta mucha cultura musical.
Hace falta que ese público que está viendo la televisión, lo primero que le echan, que pueda tener... un interés por la música, por hacer otras cosas. También la gente está muy pillada de tiempo. Es que hay muchas cosas
que
influyen, y tú no le puedes pedir a una persona que está hasta las narices de trabajar, justísima con el dinero. Evidentemente no le vas a decir, que tienes que ir a concierto. No, tienes que hacer lo que te gusta. Tú tienes que hacer lo que te gusta. Esto no es una obligación.
No, por supuesto.
El análisis es el por qué en un lugar, pues con la cantidad de habitantes que hay bandas que tendrían que meter más gente que no lo están haciendo, y precisamente es aquí donde falla a veces la cosa, y no falla en Madrid y no falla en Barcelona. Uh-huh. Porque ha pasado ya el año pasado con giras que se suspendieron solamente aquí, y también giras que cambiaron de sala, porque igual este concierto, si no está la GRU para acogerlo, pues no se puede hacer.
No.
Y luego también decir que ya va siendo hora, lo vuelvo a decir, que también hay alguna sala, algún lugar en Baracaldo donde poder acoger este tipo de conciertos, porque ayer veía una noticia que me pareció increíble, que se valoraba a Baracaldo en general con un 7,5% por parte de sus habitantes, y una de las cosas que se valoraba era su propuesta cultural, digo.
Será en el BEC.
Un lugar que no tiene ahora mismo ni una sola sala de conciertos.
Ni una.
Con 100.000 habitantes, más de 100.000 habitantes que tiene Baracaldo. En fin. Pero bueno, Portugalete está, al fin y al cabo, aquí al lado, y estamos encantados de irnos.
Pues sí, encantados.
A ver a Night Flight Orchestra. Poco más que añadir.
Pues nada, como siempre yo, deciros que lo que estamos hablando, ir a conciertos. Y nada, hasta otro sábado.
Y mil gracias por el café, te lo vuelvo a repetir, y el sábado que viene vendrás.
Con café.
¿Con café?
Sí.
Espérate, que tengo que va a sonar Night Flight Orchestra, pero ya me está haciendo el ordenador de las suyas. Cada vez se nos hace un poquito más viejo, yo no sé si lo podremos cambiar algún día. Creo que todavía tirará algo, pero a veces veo que le cuesta algunas cosas que antes le salían.
Está viejo como nosotros ya, Antonio.
No tanto, como yo estoy más viejo que tú. Aunque tengamos,
¿Qué va?
Aunque tengas tú algo más de edad, pero te puedo asegurar que por dentro estoy mucho más viejo. Estoy ya muy mayor. Te digo que a veces miro lo que ha pasado en todos estos años, lo que está pasando a nivel social, a nivel musical, a nivel tecnológico, a nivel de muchas cosas, y me parece que ha pasado. Digo, ¿cómo hemos podido vivir tanto en tan poco tiempo?
¿Entiendes por qué me he vuelto yo al pueblo?
Pues es que no sé. En fin. Bueno, pues pon una sala de conciertos en tu pueblo.
Pues mira, te digo, yo quería gente, y eso que hay 40.
Venga, pues vamos con este Give Us the Moon de Night Flight Orchestra. Recordemos que el 4 de febrero están en la GRU de Portugalete. Con ellos cerramos una nueva edición de La Mirada Negra.
Hasta siempre, un saludo.
Hasta otra, GUR.
Well, the sky's falling down. Are we getting close to the edge? How we watch but try to ponder while taking things in and fail to understand. We're all aching for a change now, something better than this. Not a castle. The darkness closes.